Colectividad.
Sembrar.
Compartir.
Agradecer.
Conocimiento.
Concientizar. Cuentear.
Amor.
Tejer.
Familia.
Amistad.
El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared.
Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria, ni un cuchillo ni un rifle para nadie. La tierra es para todos, como el aire. Me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes, para arrancar fronteras una a una y dejar de fronteras solo el aire. Que nadie tenga tierra como tiene traje, que todos tengan tierra como tienen el aire. Cogería las guerras de la punta y no dejaría una en el paisaje. Y abriría la tierra para todos, como si fuera el aire. Que el aire no es de nadie, nadie, nadie. Y todos tienen su parcela de aire. Nocturno sin patria, Jorge de Bravo.
Muy buenas noches, les saludan Diego Molina y Yolanda Herrera en esta nueva edición del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red Nacional de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared.
Hola Diego, acabamos de escuchar este lindo poema Nocturno sin Patria de Jorge de Bravo en la voz de un pequeño. Qué lindo y qué bonito se escucha. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la temática de migración y refugio acá en Costa Rica. En estos tiempos de confinamiento, ya no le podemos llamar cuarentena, por la pandemia del COVID-19, ¿verdad?, que internacionalmente estamos viviendo. A través del cierre de la frontera en muchos países y las medidas que han adoptado los diferentes gobiernos, han venido a generar un panorama muy complejo, y yo diría que demasiado intenso, Diego, para las personas que se han visto desplazadas de sus países de origen por diversas razones.
Así es, Yola. Bueno, durante este programa de hoy vamos a estar escuchando diversas voces de personas que son migrantes, solicitantes de refugio, también de activistas y también, bueno, de un investigador de la Universidad Nacional y, bueno, de muchas personas más, también algunas canciones y audios que tienen que ver con esta temática. Y bueno, pero para comenzar queremos escuchar un audio que resume algunas de las noticias que se han venido divulgando acá en el país en las últimas semanas que tienen que ver con este tema de las personas migrantes y cómo se relaciona o cómo lo han venido relacionando con todo el tema del aumento de los casos de COVID-19 acá en el país.
El Telar, voces del tejido comunitario.
Durante las últimas semanas de la cuarentena, el reporte de casos de personas que han adquirido el COVID-19 en Costa Rica ha coincidido con un aumento en los discursos y medidas gubernamentales de corte xenofóbico. A continuación hacemos un recuento de algunas de las noticias que han circulado en medios de comunicación masivos durante este mes.
28 de mayo.
Ante la falta de acciones que ha tenido el gobierno de Nicaragua en la atención de la crisis del COVID-19, Michael Soto, el ministro de Seguridad, afirmó que Costa Rica no tiene la capacidad de asumir la desatención del país vecino frente a esta pandemia.
28 de mayo.
El Consejo de Transporte Público le ordenó a los transportistas de la zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua solicitar a las personas que desearan utilizar el transporte público que mostraran un documento de identidad vigente y de no tenerlo, negarles el servicio. Al día siguiente, el gobierno anuló esta directriz, pues era contraria a la garantía de los derechos humanos.
29 de mayo.
El Área de Salud de los Chiles envió a los médicos coordinadores de EVAIS, jefaturas y colaboradores del equipo de apoyo una directriz para negar la atención a las personas migrantes indocumentadas hasta que se presenten autoridades de migración o la fuerza pública en las instalaciones. Ante esto, desde organizaciones sociales se considera que las personas migrantes no se van a querer acercar a los centros de salud por temor a ser deportadas, y eso puede generar una alzada de casos de COVID-19 en la zona.
El aumento de casos de contagio de COVID-19 en los cantones de la zona Huetar Norte desde el pasado 1 de junio está relacionado con personas que trabajan en fincas y plantas empacadoras. De esa forma, la mayoría de los cantones de esta región se encuentra hoy bajo alerta naranja. Precisamente en las zonas calientes se ubican al menos 58 empresas empacadoras y comercializadoras de piña, cítricos, caña de azúcar y tubérculos.
10 de junio.
En 10 días, dos empresas agrícolas en zona norte registraron 49 casos de COVID-19. Laura Bonilla, presidenta de las dos empresas agrícolas clausuradas en San Carlos por casos asociados a COVID-19, afirmó este miércoles que la mayor problemática que atraviesa el sector productivo durante la pandemia es la migración de enfermos nicaragüenses en la zona norte. Nadie es
ilegal. 11 de junio.
El alcalde de San Carlos propuso cerrar el ingreso y la salida de las personas habitantes de los distritos con casos de COVID-19 confirmados. Sobre esto dijo: nadie entra, nadie sale. Suspender el transporte para que los nicaragüenses no se muevan a ningún lado y tengamos ubicada a la gente.
12 de junio.
Un grupo de vecinos de Santa Rosa de Pocosol realizaron protestas contra un albergue para personas, en su mayoría migrantes, que dieron positivo en la prueba de COVID-19.
23 de junio.
El gobierno de la República emitió dos decretos ejecutivos vinculados a la temática de las personas migrantes en el país. El primer decreto pone a disposición de la Dirección de Migración y Extranjería a los cuerpos policiales en la zona fronteriza y a crear todos los puestos migratorios que consideren necesarios para controlar el ingreso de migrantes al país. El segundo plantea la posibilidad de que todas las personas migrantes que entraron al país antes del 20 de enero, vinculadas a labores agrícolas, puedan acceder a una figura legal nueva.
23 de junio.
El gobierno de la República afirmó que la propuesta de crear un corredor humanitario para personas migrantes es inviable. Esta es la respuesta que brindó a la solicitud planteada desde el 17 de junio por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos de crear una zona especial para albergar a quienes deseen entrar al país.
Nadie es ilegal.
Agradecer a las otras voces que estábamos escuchando en ese audio, a Alma y a Tao, que por cierto, Diego, Alma es solicitante de refugio y el sábado pasado pues estuvimos celebrando el Día del Refugiado, que lamentablemente pues son desplazamientos que internacionalmente e históricamente hemos venido viendo de diversas formas. Esta muestra de recopilación de noticias es una prueba palpable de cómo se ha venido construyendo desde los medios de comunicación comerciales y las autoridades este discurso xenofóbico y a veces hasta profóbico en torno a las personas desplazadas. A pesar de que en el caso de las empresas agrícolas en la zona norte han sido los patronos quienes han irrespetado la normativa laboral y sanitaria del país. Esto es peligroso pues atiza actos xenofóbicos como el que se vivió en Santa Rosa de Pocosol, donde un grupo de personas de la zona protestó contra la medida adoptada por el gobierno de albergar a personas nicaragüenses con COVID-19 en un hotel, precisamente para evitar que el virus se expandiera por toda la comunidad. A raíz de esa protesta, la fuerza pública tuvo que trasladar a otra zona a estas personas. Una muestra de todo lo que está pasando, ¿verdad, Diego? Es esto que pasó con la niña embarazada, ¿verdad? Que a pesar de ser una niña que venía bajo circunstancias y contextos de violencia, pues vino también a ser violentada. Ese tipo de noticias, Diego, no solamente afectan a las personas directamente que están, por ejemplo, a la niña. Ese tipo de noticias me afectan a mí también como migrante, al yo ver todas las noticias en redes sociales. Eso es una carga y una presión psicológica que no tienes idea. O sea, afecta y te desconcentra, te desborda el alma, te desborda todo.
Claro, es que es durísimo. Por ejemplo, ya el alcalde de Alajuelita también está diciendo que no quiere que se abra un albergue, a pesar de que lo que se busca es que las personas contagiadas estén en un lugar resguardado en donde justamente no anden por la calle, pero es como esta mentalidad que tiene la gente. Y bueno, otra noticia muy difícil y muy dura que pude ver esta semana en La Nación, en el periódico La Nación este lunes, es que hablaba de que, bueno, un montón de personas, unas 14 personas nicaragüenses, también tuvieron que esconderse en un corral, en la comunidad, en Pocosí, en condiciones infrahumanas, durmiendo en el suelo, incluso con niños, con bebés, porque la comunidad no quería que estuvieran ahí. Y todo esto se da al mismo tiempo que la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria dijo ese mismo día, el lunes de esta semana, que en el país se necesitan al menos 74 mil trabajadores extranjeros para poder recoger las cosechas en lo que resta del año, ¿verdad? Que es como un discurso de que si venís a trabajar en nuestras condiciones infrahumanas en, ¿verdad?, en estas fincas, sí te puedes quedar, pero si no, no.
Sí, y es que precisamente al hablar de xenofobia también es necesario, creo, ¿verdad?, hablar también de aprofobia. Vieras que ayer precisamente en la mañana estaba leyendo, estaba viendo en redes sociales una manifestación que se dio al lado del sector de Guanacaste, donde varios surfistas y personas europeas, así todas bien chelas, ¿verdad?, nada comparado a nosotros, bien morenos, nosotros los migrantes del norte de Nicaragua, ¿verdad?, donde ellos se manifestaban y Fuerza Pública tranquilamente los dejó manifestarse y los más gritaban que necesitaban que el gobierno les diera una respuesta por comida, por alimentación, o sea, pedían hasta que les pagaran los alquileres. No es lo mismo que lo haga una persona europea que un nica salga a las calles a hacer lo mismo. En Carpio no se mira eso, me explico, y en otras zonas de vulnerabilidad. Por este tipo de situaciones es que diversas organizaciones sociales del país, incluyendo a la Guanarred, decidimos suscribir un pronunciamiento elaborado por la Clínica de Migración, Refugio y Protección Internacional de la Universidad de Costa Rica, UCR, la Red de Organizaciones Civiles para las Migraciones, REBNAM, y otras organizaciones independientes y proyectos de acción social de la UCR. Vamos a escuchar un extracto del pronunciamiento en voz de nuestra compa Natalia Serrano.
Consideramos que el Estado costarricense debe valorar cuidadosamente la situación de cada persona, sus vínculos familiares y su arraigo en el país, para no aplicar sanciones desmedidas que puedan afectar la seguridad económica, alimentaria y la unidad de un núcleo familiar. También recordamos que se deben garantizar las condiciones mínimas para que la población migrante en situación irregular pueda vivir dignamente y sin discriminación en medio de esta pandemia. Y expresamos nuestra preocupación ante la decisión del Área de Salud de Los Chiles de imponer a sus médicos y demás personal de salud la obligación de solicitar la presencia de fuerza pública o autoridades de migración para brindar atención a pacientes indocumentados que se apersonen a los centros de salud para luego dejarles a merced de dichas autoridades. Y bueno, aprovechamos para hacer un llamado a la población en general para que respeten la dignidad de las personas y se abstengan de llevar a cabo manifestaciones de xenofobia, racismo y otras formas de discriminación.
Bueno, acabamos de escuchar este audio con extractos de un pronunciamiento que firmamos diversas organizaciones sociales. Ahora nos interesa escuchar las voces de personas que están viviendo esta situación en carne propia. Y por eso vamos a compartirles algunas palabras de algunas personas solicitantes de refugio que viven acá en Costa Rica.
Hola, soy Eileen Marenco, nicaragüense, solicitante de refugio en Costa Rica desde hace casi 2 años y pertenezco a la colectiva Volcánica.
Bueno, mi nombre es Jimmy Guevara, soy comunicador social, solicitante de refugio en Costa Rica.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Somarriba, periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica desde hace 2 años. La llegada del COVID-19 a Costa Rica nos agarró de sorpresas a muchos, más las medidas restrictivas y las medidas sanitarias que se han venido implementando, aún más nos agarró de sorpresa sabiendo de que incluso son medidas que ayudan a evitar el contagio del COVID-19. Sin embargo, el sobrevivir en Costa Rica siendo incluso exiliado es ya más difícil porque se lleva en hombros la carga de ser un solicitante de refugio que ya te limita a hacer muchas cosas y ahora a unas medidas sanitarias restrictivas que incluso en el comercio, que es donde me manejo yo, que es la parte de la producción audiovisual, se compleja mucho.
Al tema de la pandemia y la xenofobia quisiera como agregarle un tema más, y es el tema de las dictaduras, de la dictadura que todavía enfrenta o en la que vive Nicaragua, y que a raíz de esta a muchas nicaragüenses nos tocó migrar para salvar nuestras vidas, para poder vivir. No fue un tema de decisión, sino de imposición. La pandemia ha significado un gran reto, estando en un país que no es el tuyo, que no te pertenece. Sin embargo, las medidas han estado y hemos intentado, las personas que tenemos desde nuestros privilegios, la oportunidad de sí podernos quedar en casa, pero todo lo que implica en un país donde no tienes oportunidades al acceso a la salud, el acceso al trabajo también, que es muy difícil, y que con una pandemia doblemente se nos hace súper más difícil, y con un tema de xenofobia se nos hace triplemente más difícil poder acceder, ¿no?, a toda esta, al menos a una calidad de vida justa, a una calidad de vida digna. La xenofobia no tiene cura. La xenofobia realmente, si no nos humanizamos y no estamos conscientes realmente de que todas las personas que nos toca dejar nuestros países, no es nada fácil reconstruirte y reinventarte en un país que es altamente costoso, que es altamente xenófobo, y que actualmente también a raíz de la pandemia se elevó horriblemente el tema de la xenofobia. Puedes revisar, ver noticias, ver en las redes sociales cómo te culpabilizan por todo lo que está pasando en tu país. Y cuando nosotras, y hablo desde el yo, he tomado todas las precauciones para no representar ningún peligro, un foco de contagio para ninguna persona, sea costarricense o sea de su nacionalidad, porque la verdad es que la pandemia no ve de qué nacionalidad son. Es una pandemia que va a atacar a ricos, a pobres, a blancos, a nicaragüenses, a costarricenses, a venezolanos, en fin.
Con el tema de la pandemia, bueno, el tema de la pandemia ha sido un tema que ha complicado en la parte laboral, porque obviamente no hay trabajo, entonces el tema de pagar una renta, el tener la alimentación, se hizo más difícil. Creo que de alguna manera tener que acudir a lo que eran las ayudas, de alguna manera con paquete alimenticio y lo que se podía conseguir, fue lo que ayudó a poder de alguna forma a sobrellevar este tiempo, y de alguna forma todavía lo sigue siendo.
La situación para mí es sumamente preocupante, es sumamente triste también, porque un país que se asume como el país de los defensor y que se proclama el que cuida y vela por el tema de los derechos humanos, yo la verdad creo que todavía falta mucho por trabajar en ese tema. Si bien es cierto, es un país que me ha permitido estar viva, porque en mi país me querían asesinar, porque en mi país me querían encarcelar por exigir y alzar mi voz. Si bien es cierto, aquí no me persiguen por eso, pero sí me persigue un estigma, una xenofobia, que eso es doblemente cruel, y que probablemente las personas no son conscientes de que esto nos afecta doblemente, tanto emocionalmente como económicamente, desde todos los aspectos en nuestras vidas. Pues para nosotras y más para nosotras las mujeres también, es como siempre he dicho, en situaciones adversas y en situaciones ya sean de guerras, de pandemia, en fin, de conflictos sociales, y eso, todas las personas sufrimos, pero las mujeres sufrimos el doble, porque te toca lidiar tanto con un machismo como con el patriarcado, con que yo no sé cuánto vale mi vida como mujer migrante en un país donde hay tanto odio hacia mí, uno por ser mujer y dos por representar un país, por ser nicaragüense, un país que ha sido tan estigmatizado y que nos dicen como muchos mensajes de odio.
resulta un poco impotente, o más bien diría yo demasiado impotente, impotencia, ver la situación que está pasando en Nicaragua y no poder hacer nada, y no poder dar un grito y poder estar ahí con nuestros familiares sabiendo que la pandemia se ha expandido y que en cualquier momento pues, nos puede tocar la puerta de la casa ahí en Nicaragua. Y aquí por el aspecto más que todo emocional, por algunos medios de comunicación que tienen un tilde amarillista y que están viviendo de la noticia de los refugiados y de la crisis del COVID-19 correspondiente a los extranjeros. Entonces sí da un poco como de sentimientos encontrados, pero es parte del periodismo y es parte de enfrentar todo este tipo de adversidades y seguir trabajando para erradicar y eliminar todo tipo de comentarios desde nuestras trincheras, desde nuestros medios de comunicación y por supuesto desde nuestra manera personal.
El Telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, CUANARED.
Qué fuerte escuchar las voces de estos compañeros solicitantes de refugio en Costa Rica, la experiencia de sus vivencias, ¿verdad? En medio de esto de la pandemia, que otra vulnerabilidad que cargamos encima. Qué difícil. A continuación vamos a escuchar una canción de una mujer de mi tierra y luego tendremos otro bloque con las voces de otros migrantes y solicitantes de refugio.
Hola amigos y amigas, soy Sesha Ubau, cantautora nicaragüense. En breve van a escuchar Mayahuabá, una canción inspirada en la caravana migrante que salió de Honduras hacia Estados Unidos hace 2 años y que este año tuvo nuevamente incidencia. Nadie es ilegal, es un derecho humano buscar mejores oportunidades de vida.
Tierra probando suerte, donde los lleva su caminar.
Mayahuabá, no lloren más. Mayahuabá, no lloren más. Mayahuabá, no lloren más. Mayahuabá, no lloren más.
Muchos dejaron su sembradío, sus oficinas, su voluntad de vivir donde habían nacido, buscando un trozo de libertad.
Pasando por la calle, saludar es el detalle que no debo olvidar. Y voy abrazando hermanos hondureños y salvadoreños, también beliceños, panameños, nicaragüenses, costarricenses. Sudamérica se hace presente, Colombia no está ausente y Guatemala, ay mi Guatemala, no se me puede olvidar.
No se puede olvidar.
Mi mensaje es Mayahuabá, está en Garifuna y quiere decir,
no llores más.
Mayahuabá, no llores más.
Estábamos escuchando la canción Mayo Babá, que significa No llores más, una canción que te llega al alma, de Sesha Wow, que es una mujer de mi tierra, una cantautora nicaragüense, a quien agradecemos, ¿verdad?, de la Guanaret por su apoyo en todo. Ahora vamos a escuchar, ¿verdad?, voces de mujeres migrantes y solicitantes de refugio que nos cuentan cómo ha sido su experiencia en esta pandemia aquí en Costa Rica. Iniciamos con las palabras de Amy Munguía.
Esta pandemia nos afecta a todos, pero siempre hay población que es más vulnerable, los migrantes, por ejemplo. Yo como migrante, en un país con alto índice de xenofobia, siento mucho miedo a enfermarme y a no recibir atención adecuada, aun cuando cuento con seguro médico. En el ámbito laboral ya teníamos desventajas y nuestras capacidades no eran valoradas. Ahora es aún peor. Siento mucho enojo de la manera en la que maltratan a los campesinos migrantes nicaragüenses, de los cuales por décadas se han aprovechado.
Ahora escucharemos la voz de Olga Acuña.
Antes de abril del 2018, yo ya padecía de un cuadro ansioso depresivo. Cuando vine a Costa Rica empecé a cantar y se convirtió la música en una trinchera y un ingreso monetario, pero también mi método de autocuido. Cuando cerraron los espacios de aglomeración por la cuarentena, a mí no solo me cortaron ingresos, sino también los escapes y la desconexión a mi ansiedad. Porque yo migré sola y ahora paso encerrada casi 24/7 recibiendo noticias de amigos contagiados, familiares que fallecen, porque toda mi familia está en Nicaragua y conociendo la negligencia médica y estatal en cuanto al control epidémico, imagínate, ha sido un proceso sumamente desgastante. Y lo más que le puedo pedir a la gente aquí y allá es que por favor no se exponga, pero tampoco discriminemos a los que no tienen las mismas facilidades y privilegios.
Ahora escucharemos a la activista, mujer joven, transfeminista y defensora de los derechos humanos y de la comunidad LGBTI, Damaso Vargas.
La situación de las mujeres a raíz de la pandemia ha empeorado. Han habido lugares que han despedido personas por la crisis económica que ha generado la pandemia, y eso ha recaído pues en las mujeres nicaragüenses que tenían poco tiempo de estar trabajando ahí. También hemos visto cómo la situación de xenofobia ha aumentado. Podemos recordar el caso de una chica de 17 años embarazada que cruzó la frontera, y eso dio pauta para que las personas costarricenses empezaran a decir que las personas nicaragüenses traíamos el virus a Costa Rica, cuando ya había llegado por medio de personas ciudadanas norteamericanas. Pero vemos cómo la xenofobia se intensifica a raíz de que las personas nicaragüenses estamos aquí. Necesito mencionar aquí, por ejemplo, que solo el 20% de personas infectadas con el virus han resultado ser extranjeras, y de estas no sabemos cuántas son nicaragüenses. Entonces es como las personas nicaragüenses que vivimos en Costa Rica sí nos hemos cuidado y protegido, pero la ciudadanía costarricense ha intensificado sus discursos de odio hacia nosotras como, como personas migrantes, y eso recabe peor en las mujeres porque entran en ciclos de violencia hacia nosotras.
El telar, voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanarred.
Vas caminando los caminos de la paz.
dejando atrás todos tus sueños sin pensar. Sigo tus pasos buscando en mi interior aquella luz que abril dejó en nuestro dolor. Sin mirar atrás te veo florecer, crear un nuevo mundo en cual poder nacer. Miro un rostro bajo el sol, que es la sombra del viajero, del buen guerrero que no va a parar, que no va a parar, que no va a parar hasta hallar la libertad. Dejaste atrás aquel amor que en vos nació, aquellas lunas y aquel viejo sol, guardando el llanto en tus papeles al vapor. Vas susurrando la oración que él te enseñó. Sin mirar atrás te veo florecer, crear un nuevo mundo en cual poder nacer. Miro un rostro bajo el sol, la sombra de ese amante, de un estudiante que no va a parar, que no va a parar, que no va a parar hasta hallar la libertad.
Red venir a presentar por primera vez en primicia aquí en El Telar la canción Viajero de las Nubes de Juan Rosales, compa migrante, refugiado. Qué hermoso esas muestras de arte, esas muestras en escena musical, verdad, que aún, o sea, son trincheras, son resistencia, o sea, un tejido demasiado hermoso todo esto que surge, verdad, a través de las crisis, a través de la dictadura y de todos estos cambios y estas transformaciones, ¿verdad?, que tenemos el ser humano, y qué bonito, qué bonito.
Así es, Yola. Y bueno, es que el arte es importantísimo, ¿no?, en toda lucha, en todo intento de transformación social, de resistencia, de resiliencia, porque esta es una canción que fue creada en el exilio, ¿verdad?, y pues no es nada fácil, es también una forma de salir adelante. Y bueno, como acá en La Guana Red creemos que las trincheras son muchas y que de todo lado hay que trabajar, también, bueno, ahorita queremos presentar unas palabras, un aporte que en mi opinión es riquísimo, de don Guillermo Acuña, que él es un investigador del programa de migración, cambio social e identidades de la Universidad Nacional. Y bueno, entonces don Guillermo nos cuenta un poco desde su perspectiva también cómo es que se configuran, cómo es que se conforman estos discursos de la xenofobia, del odio, por qué en medio de una pandemia que nos afecta a todos y todas, la gente está tendiendo a culpabilizar a la persona extranjera de todo lo que está pasando, cuando evidentemente no tiene ningún sentido pensar desde ahí. Entonces les dejamos con las palabras de don Guillermo.
Sobre el tema de la xenofobia y los discursos de discriminación que hemos estado experimentando en Costa Rica en los últimos días, en las últimas semanas, quisiera señalar tres elementos que me parecen fundamentales. El primero es que la pandemia a nivel global ha producido condiciones de excepcionalidad que han generado cambios y restricciones a la movilidad y también han provocado el cierre de fronteras casi que a nivel global. Y en este sentido existe entonces una relación que en estas circunstancias se formula cuando se cierran las fronteras entre movilidad, extranjero y virus. Al cierre de fronteras le sigue la generación de una imagen de que todo lo que queda afuera es un peligro. La segunda dimensión es que en otros momentos, periodos recientes, esta relación entre extranjero y enfermedad se ha generado. Y por ejemplo lo tuvimos hace 10 años con el contexto de la gripe H1N1 y también en el escenario del ébola hace más o menos 5 años, cuando hubo inclusive aspectos de discriminación y de racialización hacia la población africana muy fuertes también. Un tercer elemento que me parece importante es que en estas circunstancias y en estos contextos de crisis como el actual, el miedo percibido es colocado en esas otras alteridades y a las que hay que eliminar o desubjetivar. Por eso es que empieza la xenofobia, que no es más que el odio o el temor al extranjero, ¿no? En el caso de Costa Rica, quisiera señalar que no es monolítico esto, digamos, y que el tema de la xenofobia contra la población nicaragüense es un elemento cambiante, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2018, cuando tuvimos el escenario de la llegada de mucha población nicaragüense que venía huyendo del contexto sociopolítico generado a partir de abril de ese año, hubo discursos en contra de la presencia de esta población nicaragüense en espacios públicos o el uso de servicios, ¿no? Ahora estos discursos son más biológicos y más higienistas, ¿verdad? Entonces vean cómo el fenómeno de la xenofobia también no es monolítico y va transformándose. Yo diría, para terminar, que me parece que hay que mejorar procesos de conocimiento, de cooperación, de redes, estrechar los vínculos comunitarios con personas extranjeras y particularmente con ese otro social histórico que ha sido la persona nicaragüense, que con su trabajo y su aporte a la sociedad costarricense ha contribuido a su desarrollo.
Dirían por ahí, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias a don Guillermo, ¿verdad?, a don Guillermo Acuña, por este recuento de hecho en lo que va de la historia, ¿verdad?, respecto a las migraciones. Y queremos retomar lo que plantea sobre la necesidad de crear redes de solidaridad y apoyo para las personas migrantes y solicitantes de refugio, que son tan necesarias e indispensables en la vida, ¿verdad?, que como hemos conversado, están viviendo situaciones difíciles y que a veces, Diego, no son meramente económicas, sino que lo psicosocial y todos los procesos psicológicos son bastante importantes. Agregarle, ¿verdad?, esta parte histórica y un poquito ya yéndonos a contexto más de estudio, que en todas las declaraciones de derechos humanos, Diego, siempre mencionan raza, mencionan idioma, mencionan todo, pero se olvidan de la nacionalidad. Entonces nosotros quedamos externos y ajenos a todo ese campo de declaraciones de derechos humanos. De hecho, de las 10 que pueden contemplar las migraciones en Costa Rica y que han firmado acuerdos Costa Rica, solamente una incluye la palabra nacionalidad, y lamentablemente pues, en las leyes es así. Si no está esa palabra, no estamos incluidos, y la inclusión salva vidas. Si no hay inclusión, no tenemos nada. Y hablando de inclusión, queremos compartir alguna información que puede ser importante para las personas migrantes y solicitantes de refugio en el país. ¿Por qué digo inclusión? Digo, fíjate que hay personas que en el país cobran por hacer procesos que no tienen que cobrar. Entonces, si vos tenés el privilegio de poder estar en una computadora o un celular escuchando este programa de radio, te pedimos encarecidamente desde la Guanarred y desde cualquier red de apoyo que compartas con esas personas que todavía no tienen un teléfono, que no tienen internet, que están en la calle, que están en las esquinas con rótulos de que son solicitantes de refugio, que les digas que no tienen que pagar absolutamente nada por el proceso de solicitud de refugio. Porque pareciera algo tonto, Diego, pero vieras que hay varias personas que se aprovechan de la situación y sí necesitamos ser inclusivos, ¿verdad? Y cero clasistas con esto, necesitamos compartir información. Entonces les dejo a Diego que nos va a comentar un poquito de eso.
Gracias, Yola. Y pues sí, en primer lugar, en el sitio web de la Dirección General de Migración y Extranjería se puede encontrar bastante información, bastante nueva, para todo lo que es la reprogramación de citas que se fueron suspendidas durante todo este proceso de la cuarentena. Entonces, a las personas que tengan alguna cita pendiente y no saben para cuándo va a quedar, les recomendamos que puedan entrar al sitio web www.migracion.go.cr y que revisen bastante bien ahí a ver si pueden encontrar lo que necesitan. Asimismo, bueno, es importante en este contexto tan complejo en el que estamos que las personas que son migrantes, que viven acá en el país y que no tienen ningún documento, no tienen cédula de residencia ni ninguna documentación, pero bueno, si en algún momento son víctimas de alguna forma de violencia, ya sea violencia, por ejemplo, de género en su hogar, o de violencia de alguna persona en la calle, de algún robo, de algún delito, al igual que cualquier otra persona, tienen todo el derecho de acceder a la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Tienen todo el derecho de ir y presentar alguna denuncia en el OIJ, ¿verdad? En el sistema judicial. Sabemos que a veces las personas cuando no tienen documentos les da mucho miedo, ¿verdad?, acercarse a las autoridades. Igual también pasa en el plano laboral. Lo importante acá es saber que, digamos, las instituciones del sistema judicial y otras pues no tienen ninguna potestad de denunciar a estas personas ante migración, ¿verdad?, como para que las puedan deportar o algo así. De hecho, hay normativa en el país que prohíbe eso. Entonces, cualquier persona que sufra alguna de estas violencias o algún daño en su contra puede acercarse a las instituciones pertinentes y denunciar.
Demasiado importante lo que estás diciendo, Diego. El INAMU, el IMAS, es necesario mencionarlo, la Comisaría de la Mujer, todas están disponibles, ¿verdad?, para resguardar nuestras vidas. Todas tienen convenios, ¿verdad?, con lo que es el ACNUR y otras redes de apoyo. Decirles, ¿verdad?, que existen diversas organizaciones en el país que trabajan en la defensa de nuestros derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Pueden ser Sendero, el Servicio Jesuita de Migrantes, la Clínica de Migración, Refugio y Protección Internacional de la Universidad de Costa Rica UCR, Red Internacional, que es uno de los brazos del ACNUR, la Iglesia, ¿verdad?, Luterana, todo este tipo de organizaciones. Pero sí es necesario, ¿verdad?, que ustedes, migrantes, compas, refugiados, reconozcan que también nuestros derechos humanos son válidos en todas las instituciones, en la Caja del Seguro Social, en el IMAS, en el INAMU. Menciono estas por toda la ola que de la anterior pandemia, ¿verdad?, de la violencia de género, porque sí ha aumentado en estos últimos días y nosotros somos víctimas y a veces tenemos miedo, ¿verdad? Si no tenemos un papel, tenemos miedo de ir a las instalaciones, a la policía, a las fuerzas públicas. Todas estas instalaciones están para nosotros, aún siendo ticas, a cualquiera se puede acudir, ¿verdad? No tengan miedo, todas están abiertas para nosotros. Y desde la Guanarred también, si necesitan en algún momento una indicación o algo, una mano amiga, mándennos un mensaje a Facebook, que ahí vamos a estar para ustedes. Ustedes no están solos, no estamos solos.
Así es, y repetir el llamado también a las personas costarricenses que nos escuchan de, bueno, buscar, optar por la solidaridad, por no dar la espalda a las personas por su nacionalidad, por ser migrantes, por ser refugiadas, solicitantes de refugio, sino más bien tenderles las manos, ¿verdad? Y si ustedes conocen a alguien que esta información que estamos diciendo les puede servir, pues también que se la hagan llegar. Entonces, bueno, ya Yolanda les mencionó algunas organizaciones en este país que velan por los derechos de las personas migrantes y solicitantes de refugio. Y pues las pueden buscar en Facebook principalmente. Todas estas organizaciones están ahí. Pero si igual, si no saben cómo buscarlas, nos pueden escribir a nuestras redes sociales de Guanarred y con mucho gusto les vamos a estar contestando.
Continuando con las trincheras artísticas, seguimos con una mujer súper talentosa, solicitante de refugio, una guerrillera nicaragüense, Alma Rodríguez. con Te Quiero Libre.
Me dueles en el alma, me dueles tan profundo, me duele la distancia que me aleja de la realidad. Me duele aquel abril terrible, inolvidable, y un pueblo desangrándose por ver su libertad. Te quiero libre la próxima vez que nos volvamos a encontrar. Te quiero bella, no quiero verte llorar. Quiero pisar tu suelo, dejar todos mis miedos, ser aire pa' que puedas respirar. Te quiero libre como aquel guardaba rango en dos aguas, con esperanzas, con la fuerza de huracán. Te quiero como un día te vi antes de partir, libre y feliz. Y fuerza viva que brilla azul y blanco, y juntos podamos cantar. Te quiero libre la próxima vez que nos volvamos a encontrar. Te quiero bella, no quiero verte llorar. Quiero pisar tu suelo, dejar todos mis miedos, ser aire pa' que puedas respirar. Te quiero libre como aquel guarda barranco en dos aguas, con esperanzas, con la fuerza de huracán. Te quiero como un día te vi antes de partir. Te quiero libre la próxima vez que nos volvamos a encontrar. Quiero bella, no quiero verte llorar. Quiero pisar tu suelo, dejar todos mis miedos, ser aire pa' que puedas respirar. Te quiero libre como aquel guarda barranco en dos aguas, con esperanzas, con la fuerza de huracán. Te quiero como un día te vi antes de partir. No daremos paso atrás, que no quede duda, te veré libre como una ave libertad.
Escuchábamos la canción Te Quiero Libre de Alma Rodríguez, a quien le agradecemos por su apoyo en este programa, también a La Buena Red y por todo su arte. Y para este último bloque del programa queremos también hablar un poco de qué está pasando a nivel no solo de Costa Rica, sino a nivel de este continente con todo esto de las migraciones, porque sabemos que el tema del desplazamiento humano es mundial, y en lo que es el continente americano se dan muchas direcciones, hay muchos países que migran las personas hacia Estados Unidos. Acá en Centroamérica también existen migraciones internas, todo lo que hemos estado hablando de Nicaragua y Costa Rica, y pues en Sudamérica también existen sus propias migraciones. ¿Y qué ha pasado en los demás países del continente con todo esto de la cuarentena, con todo el cierre de fronteras? Para eso tuvimos la oportunidad de conversar con Soledad Álvarez, quien es parte de un proyecto muy interesante que se está dando a nivel continental que se llama Inmovilidad en las Américas, que ha reunido investigadores e investigadoras de 19 países del continente y pues ella nos va a contar un poco qué han encontrado en todo este proceso.
Soy Ismael Carlos y en abril de 2008
Este es un esfuerzo colectivo que surgió en el marco de la pandemia a partir de finales del mes de marzo. Alrededor de 30 investigadores de América, Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, es decir, de las Américas, nos juntamos con el interés de analizar qué es lo que está sucediendo en la región con respecto a la cuestión migratoria. Nos juntó la necesidad de visibilizar cómo en el momento de esta crisis sanitaria y a partir de las medidas de control fronterizo y de control a la movilidad al interior de los espacios nacionales, se han producido afectaciones a la población migrante. Entonces, nuestro trabajo consistió en levantar información de prensa entre abril y mayo 15 y a partir de ese levantamiento de prensa hemos construido información en dos escalas espaciales. Por un lado, en la escala nacional hemos producido 19 fichas que dan cuenta de la situación por país. ¿Qué es lo que mapeamos a escala nacional? Mapeamos primero cuáles han sido las medidas estatales que se tomaron durante la pandemia frente a la población migrante, ¿no es cierto? Y cómo esas medidas han afectado a esa población, por un lado, y por otro lado, cuáles son las principales situaciones de alerta con respecto a la situación de población migrante. Sobre todo nos ha interesado mirar qué ha pasado con migrantes irregularizados, con refugiados, con solicitantes de asilo, con emigrados de cada uno de los países en cuestión y también con niños y adolescentes de migrantes. En segundo lugar, la segunda escala de análisis que hemos tenido es la escala transnacional y esto significa que más allá de la realidad nacional de esos 19 países, hemos también identificado 11 situaciones en común que se están repitiendo en distintas realidades nacionales, lo cual nos da cuenta de una realidad regional en las Américas con respecto a la cuestión migratoria que hoy, en el marco de la pandemia, se exacerba. Paso ahora a los principales hallazgos. Primero, el cierre de fronteras y la hipervigilancia. Esto ha implicado que a nombre de precautelar la salud pública y evitar la propagación del coronavirus, en casi todo, en todos los países de las Américas se han cerrado las fronteras. Independientemente de las circunstancias particulares, como la existencia de pueblos transfronterizos o de zonas de desplazamiento forzoso, se han redoblado los controles migratorios y en algunos casos las fronteras incluso se han militarizado y eso ha generado una situación de excepcionalidad de facto que ha supuesto, entre otras cosas, que se suspenda el derecho al asilo y al refugio, que aparece como segunda situación en común. Esto ha supuesto el cierre temporal de fronteras en todos los países del continente ha tenido un efecto de impedimento y o limitaciones de facto para el ejercicio del derecho a refugio, porque uno, las instituciones estatales competentes han suspendido sus actividades, o porque de facto se las ha limitado. Entonces, muchos aplicantes y solicitantes de asilo han quedado en pausa, confinados a unos tiempos de espera larguísimos y a unos limbos jurídicos.
¿Cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa.
a mi familia, mis afectos.
En tercer lugar, otra de las situaciones en común es que se han generado espacios de confinamiento y de posible sacrificio humano. Esos espacios de confinamiento supone que el cierre temporal de fronteras junto con la imposibilidad momentánea de solicitar asilo ha tenido efectos espaciales y esto ha implicado que en 6 fronteras entre los países de la región se hayan configurado estos espacios de confinamiento donde migrantes irregularizados, solicitantes de asilo, incluyendo niños y adolescentes, estén confinados. Ejemplos de estos espacios son, por ejemplo, lo que está sucediendo con el campamento de refugiados en Matamoros, México, o lo que está sucediendo entre Panamá y Colombia en el tapón del Darién con miles de migrantes que están tratando de llegar a Estados Unidos, o lo que está sucediendo entre Ecuador y Colombia donde hay un espacio de espera y de confinamiento de migrantes venezolanos en retorno a su país de origen.
Porque yo puedo con esto y así seguí, haciendo escala noche y día, crucé 4 países en 5 días.
Otra de las situaciones en común tiene que ver con el exacerbamiento del control vía la externalización de la frontera de Estados Unidos. Estados Unidos ha cerrado su frontera y esto ha tenido repercusiones en México y en Centroamérica, sobre todo porque los ciudadanos que quieren aplicar asilo no pueden, sobre todo porque deportados y retornados express han incrementado de manera enorme y eso hace que formas de violencia y de desposesión de derechos se reproduzcan al sur. Otra de las situaciones en común que hemos encontrado es que en todas las Américas la problemática de la irregularización migratoria está presente y eso supone que los migrantes irregularizados, ¿verdad?, estén mucho más expuestos a formas de vulneración de su condición vital durante la pandemia.
¿Por qué? Si todos somos hermanos y somos
otra de las problemáticas en común que hemos encontrado es la migración en reversa, es decir, que debido al colapso económico, a la tremenda desprotección que existe en los países de destino, muchos migrantes han comenzado a retornar a sus países de origen. Entre otros, vemos los casos de venezolanos, vemos los casos de nicaragüenses, vemos los casos de haitianos, vemos los casos de peruanos, de bolivianos, entre otros. Este es un fenómeno inédito en la región que sin duda va a traer una serie de transformaciones importantes. Otro punto fundamental que vemos es el hipernacionalismo selectivo. ¿Qué significa eso? Que durante la pandemia las medidas estatales de protección social y laboral han sido dirigidas preponderantemente a nacionales residiendo en territorio nacional y en mucha menor medida a residentes regularizados. De manera generalizada hay una ausencia de este tipo de medidas estatales para connacionales emigrados que viven en el extranjero y menos aún para migrantes irregularizados viviendo en los espacios nacionales mapeados.
Te lo digo bien clarito, no tengo el intestino, yo tengo alma de clandestino, no tengo sueño, camino mi camino, miedo a perderte, la pena te perdí.
Finalmente, el balance generalizado que hacemos es que existe actualmente una desprotección en términos migratorios, es decir, se ha exacerbado claramente la situación de extrema vulnerabilidad previa en términos económicos y sociales que la población en condición de movilidad ya estaba viviendo, y esto supone en las distintas categorías de migrantes, pero se agrava mucho más cuando se trata de migrantes irregularizados y solicitantes de asilo, sobre todo si son niños, niñas y adolescentes. Y la situación que se constata es que hay respuestas hipernacionalistas que no están contemplando estos millones de migrantes y solicitantes de asilo que hoy son parte de la realidad social, cultural y económica de nuestros países y que al dejarlos por fuera de las formas de protección estatal, parecería que son cuerpos que no importan, que no merecen la defensa y que deberían más bien ser confinados al contagio y sacrificados de alguna manera. Y por eso creemos que mapear y generar información crítica al respecto y trazar una agenda política, una agenda de investigación transnacional nos puede de alguna manera ayudar a apelar a una exigencia de justicia, ya no en la escala nacional, porque son situaciones comunes que se están produciendo, sino una justicia transnacional, hoy más que nunca necesaria, una justicia migrante, porque de lo contrario estamos viviendo en tiempos de violencia, confinando a millones de personas a la muerte. Muchas gracias.
Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com.
Y bueno, con esto llegamos al final de este intenso, importante y necesario programa el día de hoy. Esperamos desde la Guanarred, ¿verdad?, que les haya gustado, pero más que gustar, esperamos que haya sido útil para compas migrantes y en proceso de solicitud de refugio. Recuerden, no están solos, no estamos solos, y les recordamos que nadie es ilegal.
Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, y los dejamos con el programa Las Históricas, que ya viene acá en Radio Cronía. Y bueno, desde el telar les esperamos el próximo jueves hasta las 6 de la tarde. Muchas gracias.
Bye. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.